buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, y pues de pie vamos a hacer una lectura bíblica de este pasaje. Si nos visita, qué bueno que está con nosotros esta mañana. Ojalá que el Señor le bendiga ricamente. La lectura del pasaje de Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10, y vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, una flota con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Hace poco, en uno de los cultos de oración, estudiamos el trono de la gracia, de Hebreos capítulo 4. En los versículos que nos tocan considerar de Mateo, Mateo capítulo 25, se menciona el trono de gloria, el trono de gloria. Pues por eso que pensé que sería bueno, antes de considerar Mateo, este capítulo, que estudiáramos el tema de los tronos de Dios, mejor dicho, el trono de Dios. Algo que me llamó mucho la atención al estudiar este tema, es que los hombres que vieron el trono de Dios fueron transformados. Cada uno de ellos. Isaías fue transformado, Micaías, Ezequiel, Juan, no fueron los mismos después de haber visto el trono de Dios. Y ojalá que esta mañana el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos dé una visión del trono de Dios. Que nos cambie, nos transforme las virtudes a la imagen de Cristo. Probablemente la manera más fácil que existe de aprender de ese tema es considerar simplemente las descripciones bíblicas del trono de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a ver las descripciones bíblicas del trono de Dios. Pero antes, dos comentarios muy importantes. Primero, la Biblia describe el trono de Dios de diferentes maneras. La Biblia describe el trono de Dios de diferentes maneras. Cuando la Biblia habla del trono de la gracia, el trono de la gloria, no se imaginen dos tronos diferentes en diferentes cuartos. Aquí está el trono de gracia, acá está el trono de gloria. No, está hablando la Biblia del mismo trono, pero lo describe de diferentes maneras, depende del enfoque del pasaje. Muy importante eso. Segundo comentario. La Biblia habla del trono de Dios para describir la soberanía y la gloria de Dios. La Biblia habla del trono de Dios para describir la soberanía, la majestad, la gloria de Dios. No es que Dios esté sentado en un trono de oro. No es que Dios esté sentado en un trono de marfil o de platino o algo muy precioso. Dios es espíritu. Dios no necesita sentarse. Él no se cansa. El lenguaje entonces es antropomórfico, ¿recuerdan esa palabra? Es decir, es un lenguaje humano para darnos a entender una verdad divina. En tiempos bíblicos, hablar de un trono hacía pensar a las personas del gobierno del rey. ¿Qué tan rico era el rey, su majestad, su poder judicial? ¿Se acuerdan, por ejemplo, Salomón, el trono de Salomón? Estaba en el trono, leímos de esto, ¿verdad?, en esta mañana de lectura. Pero estaba en el trono cuando decidió sobre esas dos rameras. ¿Se acuerdan la historia? Que una decía, ella mató a mi rey y ahora el vivo es el mío. ¿Se acuerdan? Estaba en el trono. Trataba el juicio. Y la gente entonces, al escuchar esta palabra, al meditar, al decir, está en el trono, nos habla del gobierno de un rey, su majestad, su poder judicial. Entonces, la palabra trono en la Biblia, hablando de Dios, no recalca tanto un lugar, pero un atributo, una acción de Dios. Esto vamos a entender, creo yo, más al estudiar ese tema. Pero simplemente pensemos, meditemos en las descripciones del trono de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al trono de Dios? En primer lugar, noten que la Biblia describe el trono de Dios como un trono eterno. Salmo 45:6 nos habla del trono eterno de Dios. A mitad de la Biblia, en el libro de los Cánticos, de los Hebreos, los Salmos, el himnario de Israel, nos dice el Salmo 45 y el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Por cierto, el escritor del libro a los Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 8, usa este pasaje, estas palabras, para describir el trono de Cristo. Cristo es Dios. Es muy importante lo que veamos en los pasajes. Se trata del trono del Señor. No olvidemos eso. Pero lo que estamos estudiando en este punto es que el trono de Dios, es decir, su autoridad, su poder, su majestad, todo lo que implica esa palabra trono, es eterno. Porque obviamente Dios es eterno. Él siempre ha existido, como dice el apóstol Pablo, Él es el único que tiene inmortalidad. Entonces su trono, su reinado, es de siempre y para siempre. Dios siempre ha existido. Él siempre ha gobernado y siempre gobernará. No ha habido ni habrá ni una hora ni un segundo cuando el diablo esté en control. Dios siempre va a estar sobre su trono soberano eterno. Y no hay ni la más mínima posibilidad de que haya un golpe de Estado. El diablo, así como en el caso de Job, por ejemplo, si va a hacer algo, lo tiene que hacer bajo el permiso expreso de Dios. Porque el trono de Dios es eterno, sobre el tiempo, sobre todas las cosas. Entonces, no hay sorpresas para Dios en la historia del mundo. Y esto es muy práctico. Esta verdad nos debe motivar mucho. Nos debe dar mucha paz en cuanto, por ejemplo, al curso de la historia. Lo que está pasando en el Líbano, por ejemplo, en estos días. Lo que está pasando en Israel, en Irak, los terroristas, todas esas cosas tan feas. Las injusticias del mundo, todos los problemas, están controlados por el trono eterno de Dios. No hay sorpresas para Dios en la historia. Dios está en control de todo. Y personalmente, te nos debe dar mucha confianza, mucha paz, mucha esperanza. Saber que los problemas que tenemos en nuestras familias, los problemas, a lo mejor muy graves que tenemos en el trabajo, nuestras tragedias, las más grandes, hasta los detalles más pequeños de nuestras vidas, resultarán en la eternidad para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono, soberano, eterno sobre todo. Segundo lugar, vean conmigo Isaías capítulo 6 y el versículo 1. Isaías capítulo 6 y el versículo 1. La Biblia describe el trono de Dios como un trono alto y sublime. Alto y sublime. Isaías dice, capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cristiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pues el trono de Dios vemos por este pasaje que es un trono alto y sublime. Alto, dice el diccionario, significa que está levantado, que está elevado sobre la tierra. Sublime, dice el diccionario, significa excelso, de elevación extraordinaria. Es lo que significa la palabra sublime. Ahora, la lección aquí no es tanto del asiento, un asiento elegante que estaba arriba, bien alto. No. Se trata de que Dios mismo es excelso. Se trata de que Dios mismo es sublime. Se trata de la grandeza de Dios, de la que Dios es trascendente sobre todo. Vean conmigo Isaías 57:15. Isaías capítulo 57 y el versículo 15. Hablando de Dios, Jehová dice, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Entonces, ese trono alto y sublime, no se imaginen, por favor, no se imaginen de esos tronos algo material, el lugar en sí. Nos está hablando de Dios, su característica, su atributo, de que Él es alto y sublime. Él no es tatita Dios, por supuesto que no. Él es muy grande, Él está sobre todas las cosas, tan alto, tan grande, tan trascendente, que dice la Biblia en Isaías 40, que todas las naciones, todos los hombres juntos, todos los hombres que han existido, desde el primero de Adán hasta el último, todos juntos, todas las naciones, son como una gota de una cubeta. Ustedes nada más de casa saben esto. Cuando el agua sucia, ¿verdad? Han trapeado toda la casa y tiran el agua bueno, al árbol para que no se eche a perder. Alguna parte, ¿verdad? O la tierrita ahí para que no haga tanto polvo en el llano. Y queda una gota en la cubeta ahí. En esa agua, esa gotita, que no vale la pena volver a hacer así. Esa gotita, así dice Dios. Toda la gente del mundo que ha existido delante de Dios es tan grande. Y así es. Toda la humanidad. Así tan grande es nuestro Dios. Así tan grande es su trono alto y sublime. Y ahora es cierto que el diablo, Satanás, tiene su trono, pero está limitado, muy limitado. Nosotros conocemos a la reina Elizabeth de nuestros días. La reina Elizabeth tiene su trono, pero también está muy limitada. Requete limitada por el Parlamento inglés. El rey Juan Carlos de España. También. Muy limitado. Ni siquiera pudo callar, ¿verdad?, a este Chávez. Pero Dios, Dios está sobre todas las cosas. Su trono no está limitado por ningún parlamento. Dios es majestuoso, soberano, poderoso. Él de verdad está sobre todas las cosas. Puede callar al diablo, puede callar a cualquier hombre, puede transformar a cualquier hombre. Salmo 103, el salmo que estamos memorizando, en los primeros 12 versículos, nos dice en el versículo 19, Salmo 103 y el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es lo que nos habla. Dios tiene un trono. El trono es alto y sublime. Es interesante notar que Isaías comienza su relato con la frase, el año que murió el rey Usías. Pero el Rey de Reyes no muere. El Rey de Reyes, su trono es para siempre, está más alto que la muerte. Está sobre los años y los tiempos. Es un trono eterno, alto, sublime. Entonces, hermanos, entonces, amigos, debemos acercarnos a Dios con mucho temor y reverencia. Si esto es cierto, y lo es. Debemos acercarnos a Dios con mucho temor y reverencia. Al orar a Dios, al adorar a Dios en nuestros cultos. Recordemos Isaías capítulo 6. Recordemos el trono alto y sublime. Y también debemos hacer de nuestro Dios un Dios grande, excelso, sublime. Entre más alto esté el trono de tu Dios, entre más sublime sea tu Dios, más sublime va a ser tu cristiandad. Más paz vas a tener, más poder vas a tener, más esperanza vas a tener. ¿No será ese tu problema, que tienes un Dios muy chiquito en un trono muy chiquito? Entonces, conoce al Dios de la Biblia. Conoce a Dios a través de Cristo. Precisamente en Juan capítulo 12 y el versículo 41, leemos que Isaías estaba viendo a Cristo cuando vio el trono alto y sublime. Es el Señor, hermanos. Es Cristo, así como nosotros podemos conocer al Dios verdadero. Pero en tercer lugar, noten que el trono de Dios es santo. El Salmo 47, el versículo 8 nos dice, Salmo 47 y el versículo 8. Otra descripción del trono de Dios nos dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Dios, nuestro Dios, tiene un trono santo, trono santísimo. Santo, 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 como dice en Isaías capítulo 6, como que cantamos en esta mañana. Es por esa santidad tan tremenda que Daniel escribe en Daniel, véanlo, Daniel capítulo 7, versículo 9. Es una descripción del trono de Dios, y lo pudiéramos haber separado, pero yo creo que está hablando de lo mismo. Cuando en Daniel capítulo 7 leemos de este trono, estuve mirando, versículo 9, 7, 9 de Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza, lana limpia, su trono, llama de fuego. Llama de fuego, las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Creo que por eso también leemos en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11, acerca del gran trono blanco. Nos está hablando de la santidad del trono. Y por supuesto, una vez más, no se imaginen un trono blanquísimo que brilla con santidad pureza. Se refiere a más que eso. Se refiere al que está en el trono. Se refiere a Dios. Se refiere a su dominio, su gobierno, que actúa Él conforme a toda santidad. Esta poesía fue por esa santidad que Isaías se impresionó tanto. Dice ahí el pasaje que leemos que los serafines estaban cantando, ¿verdad? Santo, santo, santo. ¿Y qué pasó cuando Isaías? Y Isaías no era un hippie judío. No era un joven rebelde de Israel. No, no, no. Isaías era de los mejores cristianos que ha existido, un gran profeta de Dios, el que escribió Isaías 53. Y ese hombre, un buen cristiano, vio el trono alto y sublime, vio ese trono santo, el mismo, acuérdense, es el mismo. Y él dice, ¡ay de mí que soy muerto! ¡Y soy inmundo de labios! Déjenme decirles, hay gente que se cree lo suficientemente buena como para impresionar a Dios. Y que así van a ser recibidos en gloria. Yo no he matado, yo soy generoso, yo no le pego a mi mujer, yo no estoy tan mal, Dios me va a recibir. Hay cristianos, me temo yo, que creen que son tan buenos que van a impresionar a Dios a lo último. Cristianos que dicen, bueno, yo vengo a la iglesia todos los domingos, llevo la Biblia todos los días, yo no veo pornografía, yo no soy como fulanito, yo no soy como el hermano tal, y creen que así van a impresionar a Dios. Déjenme decirles, cuando estemos delante de Dios, delante de su trono alto y sublime, ese trono eterno, ese trono tan santo, vamos a llorar como Isaías, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Cuando reconocemos qué tan santo, qué tan alto es nuestro Dios, realmente reconocemos qué tan pecadores somos nosotros. Vamos a decir como publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador. Porque esa santidad revela nuestra inmundicia, la inmundicia de nuestros pensamientos y cada una de nuestras obras, aún de nuestros labios, como dice Isaías. Ahora, no olvidemos que ese trono nos recuerda que Dios es el gobernador, el juez supremo de todo el universo. En su santidad, Él es el juez supremo, el gobernador de toda la gente, de todos los diablos, de todos los ángeles. Entonces, desde su trono, Él actúa y juzga conforme a su santidad. Es por eso que el salmista canta, vean conmigo en el Salmo 9. En los primeros salmos, el Salmo 9, el versículo 4 nos dice así. Salmo capítulo 9 y el versículo 4. Tiene mucha aplicación para nosotros y nos da mucha esperanza cuando tengamos enemigos en este mundo. Nos dice el versículo 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Él ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Mucha consolación para nosotros esto. Y Él nunca, hermanos, nunca, nunca, nunca hace nada malo desde ese trono santo. Todo lo hace conforme a su santidad, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Por ejemplo, para algunos, espero que para usted no, Dios hizo mal, muy mal, en la tragedia de Tabasco, en la gran tragedia de Bangladesh, miles de personas murieron. ¿Por qué permitió Dios eso? ¡Dios es cruel! ¿O Dios no está en control?, dicen algunos. Dios está en el trono, por supuesto que sí. Y las órdenes a la naturaleza fueron conforme a su santidad y su propósito santo y perfecto. Él está en el trono. Y esta descripción también nos recuerda, hermanos, que nosotros vamos a estar ante ese trono blanco y se nos va a juzgar conforme a su santidad. Nadie va a poder sobornarlo ese día. Nadie se va a poder escapar. No hay excepción de personas en ese día. Ricos, pobres, jóvenes, viejos, grandes, pequeños. Todos, todos vamos a estar ahí, dándonos a cada uno lo que merecemos, sea bueno o sea malo. Por eso te debe aterrorizar, si esto es cierto. Te debe de aterrorizar. Tu conciencia lo sabe muy bien. Algún día vas a estar ante el trono de Dios, ante ese trono blanco. Como creyentes, tenemos mucha esperanza ante ese trono. Porque la Biblia también, en cuarto lugar, describe el trono de Dios como un trono de gracia. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Este es uno de los pasajes que me dio la idea para este sermón. Hebreos capítulo 4 y el versículo 16 nos dice así. Voy a comenzar a leer con el versículo 14. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como aprendimos en el tiempo de oración, para los hebreos de ese tiempo, esto del trono de gracia se refería al propiciatorio, o como dice en inglés, mercy seat, el asiento de misericordia, el asiento de gracia. Esa era la parte de arriba del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Allí el sumo sacerdote, una vez al año nada más, rociaba la sangre del pacto. Y era ahí donde Dios se aparecía en toda su gloria. Entonces, es un trono de gracia. Pero por la sangre de Cristo que se derramó en el lugar santísimo del Calvario. Es un trono de misericordia. Es por Él que nos acercamos. Es por eso que tenemos gracia. No nos acercamos a una caja de madera cubierta de oro. Nos acercamos a Cristo. No estando aquí el trono en sí, sino el que está sentado en el trono, que es Cristo. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Entonces, es por Cristo que tenemos gracia. Nunca nos olvidemos de eso. No nuestros méritos, pero lo que Cristo hizo por nosotros. Él hace que el trono de Dios sea un trono de gracia. Él hace que allí podamos recibir gracia. Es un lugar donde nosotros podemos orar y recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, esta verdad, como aprendimos, nos da mucha esperanza al orar. Sabiendo que Dios nos contesta, Dios nos escucha por pura gracia. Así como nuestra salvación, que no es por obras, nuestra oración también no se trata de nuestras obras. Dios nos escucha por gracia. Que se meta eso a tu cerebro cristiano. Porque el diablo te va a decir, no debes de orar, no ores, tú eres muy malo. No, tú acércate a Dios y Él te recibe por gracia, por los méritos de Cristo. Es por eso que decimos en nuestras oraciones, en nombre de Cristo Jesús, amén. Nos acercamos a Dios a través de lo que Él hizo y así esperamos y tenemos el gran consuelo que Dios nos va a escuchar como cristianos por gracia. Entonces, no se olviden, por cierto, no se olviden, que este no es otro trono de Dios. Es el mismo trono eterno, es el mismo trono santo, es el mismo alto y sublime. Isaías, por ejemplo, recibió gracia y misericordia. Nos dice Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6 y el versículo 6. El profeta se sintió muy mal, se sintió inmundo. Pensaba que iba a morir, puesto que habían visto el trono de Dios. Y nos dice Isaías 6, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es gracia, hermanos. Eso es misericordia. Y es el mismo trono al cual nosotros nos acercamos. Entonces, y esto es muy importante para calmar nuestras conciencias cuando se menciona el gran trono blanco. Dios nos va a juzgar, sí, conforme a su santidad exacta y perfecta. Pero como creyentes, tenemos la gran esperanza que por Cristo, Él va a tener gracia y misericordia de nosotros. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Porque la justicia de Cristo es nuestra justicia. El juicio final para los cristianos no será para castigarnos, será para recompensarnos por nuestras buenas obras, obras que serán recompensadas solo por su misericordia, porque Él las acepta en Cristo. Más de eso esta tarde, Dios mediante. Pero entonces, durante el juicio del gran trono blanco, ¿no te imaginas que te va a pasar un DVD de todos tus pecados que has cometido desde que naciste? No, por supuesto que no. ¿Se imaginan? ¡Qué vergüenza, qué pena! ¡Qué horrible, qué terrible sería el cielo si vamos a llegar a que se manifiesten ante todos nuestros pecados que hemos cometido! Eso no sería el cielo para mí. Ese día se van a leer los libros de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y por eso se nos va a recompensar. Ya estamos perdonados de todo. Los libros ya fueron borrados de las cosas pecados que hemos cometido contra Dios por la misericordia de Cristo, porque hemos creído en Él. Entonces, y es por eso, las coronas que se nos den como recompensa, las pondremos delante del trono de gracia diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Tú hiciste esto! El último trono, o mejor dicho, la última descripción del trono de Dios. Realmente no la vamos a comprender hasta el final, pero vamos a ver algo de esto y vamos a leer algo del trono de gloria. El trono de gloria. El último día, el día de la segunda venida, el día de nuestra muerte, cuando estemos en el cielo, vamos a comprender qué significa, qué representa esto del trono de gloria. Apunten por ahí Mateo 19, 28, pero busquen en sus Biblias Mateo 25, el versículo 31. Este es el otro pasaje que me dio la idea de este sermón. Y pensé, si hemos estudiado el trono de gracia, vamos a estudiar el trono de gloria. Creo que es muy importante que entendamos esos conceptos y entendamos eso del trono de Dios. Mateo 25:31 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto nos habla de la máxima gloria de Cristo. Nos habla de su manifestación gloriosa en todo su esplendor. No tanto el trono en sí, pero su dominio, su autoridad, su dignidad, su majestad, su gobierno soberano sobre todo el universo. Nos enseña que todo lo que se hace por las órdenes que se dan desde su trono. Que al final todos los hombres van a ser juzgados desde el trono del Señor. Todos los ángeles, los querubines, los serafines, los seres vivientes, esos seres vivientes que se nos describen, no entendemos quiénes son, no los hemos visto, por supuesto, no dicen que son los seres vivientes, pero esos, todos esos ángeles y cosas que no hemos visto, todo, están delante del trono esperando órdenes, admirando al Señor, adorando a Dios. En otras palabras, el trono de Dios es el centro del universo. El trono del Señor es verdaderamente glorioso, majestuoso, soberano. el trono de Salomón, y lo digo con respeto a Salomón, es un troshil, ¿verdad? Comparado al trono de Dios. No es nada comparado al trono de Dios. Ahora, Apocalipsis, vamos a leer algo de Apocalipsis, nos habla mucho de este trono. De hecho, Apocalipsis es el libro donde se menciona más la palabra trono. No vamos a estudiar, de hecho, no tienen que buscar los versículos, yo se los voy a leer. Y no vamos a leer todos los versículos y estudiar y comentar cada versículo, sería imposible. Tan solo escuchen lo que nos enseñan algunos textos claves sobre el trono de gloria. Primero leemos, creo que es Apocalipsis 4, si no me equivoco, no lo busquen. Alrededor del trono hay un arco iris semejante a la esmeralda. Ese trono, nos dice, está en medio de 24 tronos, de 24 ancianos con vestiduras blancas. Y se nos dice unas cosas muy misteriosas. Por ejemplo, nos dice que del trono salen relámpagos, truenos y voces. Delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En otra parte leemos, delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Los 4 seres vivientes tienen cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro están llenos de ojos. No cesan día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, el que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Además, se nos dice en Apocalipsis, para mí, esto es lo más glorioso. Juan dice, y miré y vi que en medio del trono, y los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es? Un cordero como inmolado. ¿Quién fue inmolado? Es Cristo crucificado, herido. Estaba en pie un cordero como inmolado. Va a ser lo más impresionante ver a Cristo. Y como Tomás, ver que Él fue herido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y el alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese es su trono de gloria. En otro capítulo escribe Juan, después de esto miré, he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego nos dice algo que tiene mucha aplicación, creo yo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son
los que han salido de la gran tribulación han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Por eso les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán sed, ya no tendrán hambre. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Qué bonito va a ser el cielo, qué tremendo va a ser esto. Al final leemos, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán en ellos. Sus siervos les servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. De eso se trata el Cordero de Dios en el trono. De eso se trata el trono de gloria. Muchas lecciones, por supuesto, en estos versículos. Lo que más me impresionó es que el trono de gloria realmente es la garantía para el cristiano que al final todo va a salir bien. Los malos van a ser juzgados y condenados. Los creyentes serán consolados y recompensados. Cristo será vindicado y exaltado como el Cordero de Dios en medio del trono, el centro del universo. De eso se trata. Vamos a terminar con nuestras aplicaciones. Número uno, si esto es cierto del trono de Dios, y lo es, como lo hemos visto, la mayoría de lo que aprendimos ahora viene directamente de la Biblia, se los leí. Número uno, asegurémonos que hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido por la sangre del Cordero para poder estar delante del gran trono de Dios. En otras palabras, asegurémonos que creemos el Evangelio. Que creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que su sangre nos limpia de toda maldad y resucitó para nuestra justificación. Asegurémonos que vivimos una vida de arrepentimiento y fe usando todos los medios de gracia para poder presentarnos sin mancha delante de Él. Número dos, acerquémonos al trono de Dios con mucha reverencia y con mucha confianza. Acerquémonos al trono de Dios con mucha reverencia, temor, pero también con mucha confianza. Esther tenía mucho miedo de entrar ante el trono de Asuero. Si el rey no extendía su cetro, moría. Nosotros por nuestra debilidad, nuestro pecado, pero sobre todo por la santidad de Dios, debemos venir ante Dios con mucha reverencia, con mucha humildad. Pero a diferencia de Esther, podemos venir con mucha confianza, sabiendo que el cetro de Dios siempre está extendido. Él nos ha aceptado. Él siempre nos recibe por lo que Cristo hizo por nosotros. El trono de Dios es un trono de gracia para los cristianos. En las pruebas, entonces, en las angustias, en la necesidad de esta vida, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Número tres, pero en último lugar, aprendamos a vivir conforme a la realidad del trono de Dios. Aprendamos a vivir conforme a la realidad del trono de Dios. Ante los problemas, las tragedias de esta vida, reconozcamos que Dios está en el trono, dirigiendo todo para la extensión de su reino. El bienestar, nuestra salud espiritual de su pueblo y, por supuesto, la gloria de su Hijo. Entonces, pase lo que pase en tu vida. Puede ser algo muy feo, algo terrible, que nada más tú y Dios saben. Aprende a pensar, y aprende a aplicar esta verdad, pero Dios está en el trono. Dios sabe, Dios actúa, Él hará justicia en esto. Él va a mandar a sus ángeles. Él va a mandar a su espíritu. Él me va a dar consolación. De alguna manera, esto tan feo, tan terrible, Dios va a hacer que sea para su gloria. Eso nos debe de calmar. Aprende a vivir la verdad que Dios está en el trono. Número 4. Alabemos a Dios en su trono como Él se lo merece. Alabemos, adoremos a Dios en su trono. Al cantar, al ofrendar, al escuchar su palabra, al trabajar, al estudiar, al hacer cualquier cosa, que nuestra actitud sea la de aquellos que han visto a Dios en su trono y que dijeron, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, tú me hiciste a mí, yo no me hice, ¿no? Yo existo, yo tengo vida, yo tengo aire para respirar, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos.